Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es La clave es distinguir entre Israel y judío.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información aquí en Radio Dos Luces. Les habla Yacine Puertas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo podemos contribuir como musulmanes, incluso los no musulmanes que estén escuchando este programa, cómo pueden contribuir a la hora de mejorar la situación mediática en la que se encuentra en este momento el tema de Palestina. Porque el tema de Palestina obviamente ahora está alcanzando unos niveles de popularidad en redes sociales y medios de comunicación jamás vistos en la historia. Desde 1948, cuando todo esto comienza, no ha habido un momento en la historia en la que se ha hablado tanto de la situación en Palestina como en la actualidad. Obviamente por una serie de factores, fundamentalmente porque la acción militar que está llevando a cabo Israel desde el 7 de octubre no tiene absolutamente ningún precedente en la región, ni siquiera por la cuestión de intensidad, más bien, ni siquiera se podría en este momento ya comparar con el Nakba, que es obviamente el momento más negro de la historia de la región palestina. Por la intensidad, como digo, aunque todavía no por los números, pero sí obviamente hay una proyección mala, ¿no? Sobre qué es lo que puede llegar a pasar si no se consigue, sobre todo a través del caso que está ahora mismo en manos de la Corte Internacional, pues que haya un alto el fuego. Si no se consigue, pues, y sigue la misma intensidad, desgraciadamente llegaremos incluso hasta los números. Pero como digo, en cuanto a intensidad, también pues podemos estar hablando ahora mismo de una situación que es incluso, se podría decir, peor que la situación en la que se vivió Nakba, con la diferencia, obviamente, de que cuando ocurrió no existían las redes sociales y los medios de comunicación estaban férreamente controlados por los poderes internacionales, que poco o nada tienen o tenían como interés principal el salvar vidas humanas. Había un proyecto que había que cumplir y era la creación del Estado de Israel, y por lo tanto pues todos aquellos poderes que de alguna manera pues tenían ese plan para que pudiera tener efecto necesitaban controlar la narrativa. Hoy en día eso es prácticamente imposible, controlar la narrativa, me refiero, porque por mucho dinero que uno tenga, las redes sociales, si han conseguido algo, es democratizar la información. Pero ¿cómo podemos contribuir? Y uno de los aspectos que se está viendo mucho y que se va a utilizar, si no ya se está utilizando, de hecho, pero se va incluso a redoblar el esfuerzo, es que hay un tema que la nación Israel sabe utilizar muy bien, que es la cuestión del antisemitismo. Ya estamos viendo cómo en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, se está considerando que ser antisionista es ser antisemita. Y pues Israel repite mucho determinadas cuestiones, como por ejemplo, insiste en decir que uno de los objetivos de Hamas es hacer desaparecer el Estado de Israel, y peor aún, se dice, aunque con la boca pequeña, porque obviamente no existe ningún documento ni evidencia que pueda probar esto, que, que Hamas lo que tiene es la intención de matar cuanto más judíos mejor. Esta narrativa va a colación del antisemitismo, porque la palabra antisemita es una palabra muy fea, entendida en todo el mundo como una palabra muy fea, sobre todo después del Holocausto, obviamente. Antes del Holocausto la palabra no era tan fea, pero, o sea, no era tan fea en el sentido de que era igual de fea que el ser islamófobo. Sin embargo, ahora mismo ser islamófobo está en un plano muchísimo, muchísimo más inferior que en el plano en el que está puesto el antisemitismo. Hay países donde está prohibido y perseguido hacerle boicot al Estado de Israel, y se une esta circunstancia con el antisemitismo. Igual que ahora, pues también ser antisionista también significaría ser antisemita, estar a favor de la creación de un Estado palestino como solución de dos estados se considera antisemita, decir que los palestinos tienen derecho a ser libres desde el río Jordán hasta el mar es también considerado antisemita, por aquello de del río al mar, Palestina será libre, en inglés, from the river to the sea, Palestine will be free. Esta oración se ha considerado también una oración que llama, según Israel, al exterminio de los judíos. Algo totalmente increíble, porque obviamente no existe ningún tipo de conexión. Por eso digo que para poder contribuir a la mejora de la situación, sobre todo en las redes sociales, nosotros tenemos como obligación separar muy claramente al Estado de Israel y su gobierno de los israelíes, pero sobre todo de los judíos y de la religión judía. En el Islam, nosotros tenemos la obligación de respetar y proteger a la gente del libro y sus templos. Eso es algo que es un principio básico que además ha tenido un efecto práctico muy importante durante 800 años, precisamente en lo que hoy es España. En la época de Al-Ándalus, desde el año 711 hasta 1492, vivieron musulmanes en España, o lo que hoy es España, diferentes califatos y reinatos, con diferentes opciones políticas, digamos, o resoluciones políticas, algunas mejores, otras peores, obviamente no vamos a entrar en ello ahora, pero lo más importante es que el denominador común de todos y cada uno, de todas y cada una de las soluciones políticas que existieron en España en aquella época, es que judíos, musulmanes y cristianos vivían en paz en el sentido religioso de la palabra. Sí, obviamente podía haber conflictos, pero los conflictos eran puramente militares, geopolíticos, no existían conflictos religiosos. El primer conflicto religioso que existe después del 711 en lo que hoy es España, precisamente viene de la mano de los reyes católicos cuando realizan la expulsión de tanto musulmanes como judíos. Se podría entender que podía ser una solución política si solamente hubieran expulsado a aquellos que, pues de alguna manera, hubieran sido fieles al anterior gobierno, o de alguna manera que hubieran demostrado una falta de fidelidad o de apoyo al nuevo régimen establecido en lo que hoy es España, en la península ibérica. Pero no, sin embargo, la expulsión y la persecución se llevó a cabo directamente de la mano de la Iglesia Católica, sobre todo a través de su institución llamada la Inquisición. Y por eso es por lo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el Islam durante tantísimo tiempo, durante tantísimos años, había demostrado en la península ibérica que el Islam puede convivir perfectamente y que, por una cuestión puramente religiosa, el Islam puede convivir perfectamente con los cristianos y con los judíos. Esto obviamente viene a colación de que hay que intentar separar y desvincular lo que está haciendo de Israel de los judíos para así anular este contraataque que utiliza el gobierno de Israel para poder defenderse. Es decir, déjenme hacer lo que yo quiera porque si no, les voy a acusar a ustedes de antisemitas, porque lo que estamos haciendo nosotros es defender a los judíos. Y todo el que nos ataca, lo que está haciendo es atacar a los judíos porque es un antisemita, porque odia a los judíos y quiere hacer desaparecer a los judíos del planeta. Entonces, es muy importante que cuando uno participe en redes sociales, en medios de comunicación, cuando se exprese libremente, obviamente, tiene que hacerlo de manera que quede muy claro que contra quien va el boicot, contra quien va la condena, es contra el gobierno de Israel, ni siquiera contra los israelíes, ni siquiera contra Israel como país, sino el gobierno y lo que decide hacer con Israel. Nosotros no podemos estar en contra de la existencia de Israel. Y eso es otra de las acusaciones, en este caso basada sí en evidencias de que Hamás ha declarado en su momento, dentro de la historia de Hamás, ha declarado en su momento la intención de que no exista Israel como Estado, de la desaparición de Israel como Estado. Porque, bueno, pues el origen de Israel como Estado obviamente es un origen que no está basado en la justicia, obviamente. Pero hoy en día, después de tantísimos años, no se puede ni siquiera plantear la idea de que Israel no exista. Israel existe y entonces lo que debe ser justo o la solución que debe ser justa y que se debe de ver para evitar precisamente una victimización por parte de Israel que haga que no exista otra cosa que no sea Israel, que aquí es donde está la historia, es defender la idea de la existencia de Israel dentro de su territorio, un territorio que además ya fue definido en los acuerdos de Oslo, y conseguir un tratado de paz supervisado por las Naciones Unidas en el que existan dos estados independientes. Independientes quiere decir que Israel no puede meter sus narices en nada que tenga que ver con los asuntos de Palestina, y Palestina pues tampoco meterá sus narices en los asuntos que tengan que ver con Israel, siempre y cuando los dos estados puedan convivir en paz y armonía, es decir, que no haya ningún tipo de conflicto por recursos, por territorio, por defensa, seguridad, etcétera, 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 por ambas partes. Y la única manera de conseguirlo es a través de un acuerdo de dos estados que esté supervisado por lo menos durante un número de años determinado por la Organización de Naciones Unidas, basándose en unos acuerdos que tienen que cumplirse por ambos lados y que no puede haber, desde luego, como ha estado haciendo Israel durante todos estos años, que además ha recibido numerosísimas resoluciones en contra por parte de las Naciones Unidas, precisamente por haber roto los acuerdos a los que había quedado, acuerdos territoriales, por haber ocupado ilegalmente territorio que no tenía que haber ocupado. Todo esto tiene que acabar porque ese es el origen del conflicto. Y ahí es donde hay que incidir. Hay que incidir en que todo esto pasa porque Israel de manera consistente rompe los acuerdos ocupando territorio que no tiene que ocupar y lo hace justificándose en que está siendo atacada y por lo tanto tiene que defenderse. Para que este círculo vicioso deje de existir, tiene que haber un ente independiente, un árbitro, una junta de arbitrio, que lo que haga es que determine quién ha hecho el mal y y qué es lo que debe pagar esa parte por haber hecho el mal. Si, por ejemplo, Israel ocupa un territorio que no es suyo o tiene la intención de ocuparlo, automáticamente esta tercera entidad entra en marcha y dice, no, esto no es, o sea, no es una resolución de la ONU como lo que ha habido hasta ahora, que Israel pues le da igual las resoluciones de la ONU. Tiene que ser algo que sea vinculante, que los dos estados se comprometan a cumplir, que lo que decida esta entidad independiente se tiene que cumplir y que se respeten esas fronteras. Pues inshallah que sea de beneficio esta pequeña contribución y seguiremos en la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.